Desde Bogotá con todos ustedes, esto es Adoramos el Balón, otra vez en el mano a mano. ¿Qué tal, Gerald? ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Brandon? Excelente, Sir Brandon.
Ahora sí me dijo Sir Brandon, menos mal. Gracias a todos ustedes por estarnos acompañando en una nueva edición. Esta es capítulo 16 de la temporada 3, Gerald. Cada vez más capítulos, cada vez más información y arrancamos precisamente con eso, con los DTs de CONMEBOL. ¿Por qué no habíamos empezado antes? Pues porque faltaba la confirmación de la AUF, de la Asociación Uruguaya de Fútbol, que dijera Marcelo Bielsa, padre de Colombia, es el nuevo técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol. Y teniendo en cuenta esa noticia, vamos a hablar de los DTs de CONMEBOL, Gerald, porque ya se nos ha convertido en paisaje ver tanto argentino por todo lado en los DTs de CONMEBOL. Vamos a mirar precisamente eso en este instante. Vamos a hacer un repaso saludándolos a todos ustedes los que nos están acompañando y recordándoles también que nos pueden escuchar en donde, Gerald, también.
En Spotify, ahí siempre estamos a tope cada semana con todos los capítulos de Adoramos el Balón, ahí acceden. Y cuando esté, no sé, yo como hago montando cicla, me gusta mucho escuchar podcast o haciendo oficio, ¿no? Arreglando el cuarto, tal vez cocinando, ¿sí? Entonces ese tipo de actividades es primordial tener ahí su podcast de confianza y qué mejor manera de hacerlo con Adoramos el Balón.
Sí, saludamos a todos esos que nos están escuchando en ese momento también y a quienes nos están viendo, obviamente también los saludamos. Hagamos el repaso de los técnicos actuales en las 10 selecciones de CONMEBOL. Arranquemos, Gerald, como siempre, arriba, por abajo, tú decides con cuál.
Sí, vamos ahí a un orden alfabético, arriba hacia la izquierda está primero el campeón del mundo.
Muchachos, bueno, la selección argentina es dirigida por Lionel Scaloni, campeón del mundo, campeón de Copa América, campeón de la finalísima,
exacto,
campeón de todo. Si se lanza para presidente, yo creo que ganaría tranquilamente.
Sí.
Está desde el 29 de noviembre del 2018, Gerald. Está en el cargo hace, ¿qué? Más o menos 4 años.
Ya superó los 4 años.
Ya va para 5 años en el cargo. Y van a ser muchos años más. Porque, o sea, creo que perdió contra Brasil en la Copa América 2019. Y después volvió a perder ya contra Arabia Saudita en el Mundial de 2022.
Tal cual.
Entonces, Lionel Scaloni, obviamente argentino, que le dio el tercer título mundial a la selección argentina, al mando hoy en día del albiceleste. Gerald, yo creo que sería una ofensa preguntarte qué te ha parecido la performance de Scaloni al mando de Argentina, ¿no? Pero, pues, dime qué es lo que más valoras de él al mando de Argentina.
No, la verdad, he recuperado la confianza, efectivamente, de esta selección potencia, que estaba sin rumbo, desmotivada, con una clara, pues, con un claro divorcio entre jugadores, hinchada, y hasta, pues, la propia confianza de la AFA y demás, pero Scaloni fue parte de toda esa serie de aciertos que lograron ahí ajustar y para que todo el mundo, pues, pudiera remar del mismo lado, y el trabajo de Scaloni, pues ahí se ve, también le dio cierta identidad al equipo, también digamos que aprovechando ciertas maneras que ya se venían trabajando en Argentina desde hace décadas, ahí con la idea de Menotti, pero él como digamos modernizándola, por si se quiere decirlo así, y también pues formando toda una familia, ¿no? La escaloneta, que evidentemente es lo que define lo que es el proceso de Scaloni, y que tenga esta Argentina recontra llena de confianza y con mucha motivación para seguir ganándolo todo.
A Bolivia la dirige el señor Gustavo Costas, que lo quiero muchísimo a Gustavo Costas, ex técnico de Independiente Santa Fe, dirige a Bolivia desde el 13 de agosto de 2022, sus logros hasta el momento escasos están por verse. Su logro más grande es que ya ganó como visitante un amistoso ante Arabia Saudita y le hizo echar el técnico a Arabia Saudita. Entonces eso es un gran logro por el momento, vamos a ver. Yo creo que tiene muchas cosas interesantes por delante, ojalá le siente la renovación. Pero Gerald, ¿qué puedes decir hasta el instante de Gustavo Costas, segundo argentino en la lista que estamos hablando de técnicos de selecciones CONMEBOL?
Sí, sorpresa, ¿no? Digamos que está intentando hacer un lavado de cara, ¿no? Ya hizo como una limpia importante en la primera convocatoria que hizo de la verde y también está intentando darle como otra identidad futbolística, ¿no? Un poco más propositiva, que sean un poco más valientes a la hora de buscar los partidos tú a tú, sin importar la cancha en la que estén, y pues eso lo vimos un poco en esa gira hacia que realizó frente a Uzbekistán y Arabia Saudí, con menos fortuna ante los uzbecos, pero mostrando cosas interesantes ante Arabia Saudita y triunfando en ese amistoso que nos deja como por lo menos buena sensación hasta el momento. Ya será después en el momento cuando lleguen las competencias oficiales y demás, por el momento Costas parece que está ahí acertando con algunas decisiones.
Brasil toca música. No, todavía no. Porque dirige Ramón Meneses, pero sigue siendo un interino. Está desde el 15 de febrero del 2023. Y ahí continúa. Que supuestamente llega Carleto Ancelotti y aún no llega. ¿O será que están esperando que lo eliminen de la Champions. ¿Será que eso es lo que están esperando para dejar huérfano de técnico al Real Madrid para que llegue a dirigir Brasil? ¿Será eso hasta el momento? Gerard, de Ramón Meneses es que ni siquiera le podemos pegar porque es que ni siquiera es el que está en titularidad ahí.
Sí, no, va a estar ahí este mes precisamente trabajando con su título como tal, es su DT, es DT de la selección sub-20, entonces digamos que no tiene como tanta margen para trabajar ahorita hoy por hoy con la selección mayor, y lo que están esperando desde la CBF es tener la mejor oportunidad con Ancelotti, ya sea si termina esta semana su participación en Champions y ahí tambalea un poco lo que sería su continuidad en el Real Madrid, donde Ancelotti por lo menos lo único que suelta es que le gustaría cumplir su contrato con el Real Madrid, el cual está hasta 2024, así que eso en teoría, en principio, pues complicaría un poco las expectativas de Brasil frente a Carleto, que es su principal candidato. Lo van a apostar todo a él y veremos a ver si lo convencen.
El contrato de Carleto Ancelotti con el Real Madrid termina el día que el Real Madrid deje de ser ambicioso. Ese contrato entonces nunca va a terminar. En el caso de Chile, increíblemente aún la dirige Eduardo Berizzo. Desde el 26 de mayo de 2022 dirige a Chile. Recordemos la historia de Eduardo Berizzo. Salió de Paraguay por malo y llegó a Chile por bueno. Cosas muy sorpresivas. Tercer argentino en esta lista de técnicos de las elecciones Conmebol. Este Berizzo, Gerald, que podríamos decir que cuál ha sido hasta el momento su logro, qué se le ha visto, ¿qué podrías decir?
Muy poco, la verdad. Recién ganó su primer partido ante Paraguay en la última fecha FIFA, sí, de amistosos. También. Y nada, poco y nada se ha visto de avance en cuanto al juego de la Roja, renovación sobre todo. Está ahí todo muy quedado, muy estancado. Y como la propia NFP, ¿no? Se ve que es como un proceso de emergencia que salió ahí como para salir del paso. Porque evidentemente hay muy poca certeza o muy pocas bases que sustenten pues la solidez que tenga este proceso de Berizzo. Siempre pues nos animamos a decir que tal vez sea el nombre más próximo a actualizar de estos.
¿Quién puede sabe? Puede ser el máximo logro de Berizzo. Ni siquiera lo consiguió Eduardo Carleso, el grupo de abogados, aunque sea para arrancarle los pelos a Ecuador, ¿no? Un poco de cara a la eliminatoria del Mundial 2026, Ecuador arrancará con un -3. ¿Por qué? Porque Chile fue y demandó. Chile fue y demandó y la demanda al final salió a su favor en el TAS. Esa es la realidad. Continuamos con la lista de técnicos y ahora hablemos de Néstor Lorenzo, que es técnico de la selección colombiana de fútbol, desde que Gerald fue a Arequipa y se llevó a Lorenzo en una maleta junto a Leonco y llegó el 2 de junio del 2022 a dirigir la selección colombiana de fútbol. Néstor Lorenzo, que a mí me parece que ha ido subiendo nivel. A ver, debo ser sincero. Cuando llegó a la selección Colombia, yo lo veía muy de reojo. Y aún sigue bajo observación. ¿Por qué? Porque no ha jugado partidos oficiales. En los amistosos se le han visto cosas buenas a la selección colombiana de fútbol, pero me faltan esos partidos oficiales y ahí es cuando daremos el dictamen definitivo, Gerard.
Sí, tal cual, pero se ha visto como cierto avance, ¿no? En cuanto a las tareas que siempre le pedimos, que renovar al equipo, que buscar nombres nuevos y sobre todo pues mejorar como la consistencia del juego del conjunto colombiano, que se le ha visto cosas interesantes, por lo menos en la última fecha FIFA, donde los resultados como más entusiastas que dejó de cara a lo que es este nuevo proceso con Colombia. Ya veremos qué ofrece también en junio y cuando llegue la evaluación definitiva, ¿no? Los puntos oficiales ya en la eliminatoria.
Sí, Gerald, entonces tenemos, he nombrado 5 y de esos 5, 4 argentinos. Ajá, entonces hay que ir llevando la cuenta, 4 argentinos, de lo que he mencionado. El técnico de Ecuador es Félix Sánchez Vaz, ex técnico de Qatar, está en Ecuador, al mando de Ecuador desde el 11 de marzo de 2023 y le hemos visto pues los amistosos que jugó ante Australia. Hubo cosas interesantes, hay que reconocerlo, hubo cosas interesantes y probó varios asuntos que nosotros incluso evaluamos aquí antes de que él fuese técnico de Ecuador. Entonces, va medianamente bien, pero hasta ahorita está arrancando, Gerald.
Sí, una foto preliminar apenas, ¿no? Él mismo dice que apenas si se pudo, si los partidos ante Australia apenas si sirvió como para conocer a los jugadores cara a cara, mano a mano y poco más que eso.
Claro, pero si los quiere conocer, vaya que mira el Brighton. Sí, ya.
Se supone que está en esa
tarea. O Independiente del Valle, ¿no? También puede ir allá.
Ajá, sí, se supone que esa es su tarea. Ya hizo como una gira en Ecuador, ahora se supone que va a iniciar una gira internacional para ir a charlar mano a mano con los jugadores que están en las ligas europeas sobre todo y pues como plantearles bien como su proyecto, la idea de juego y demás, y ya veremos cuál es el producto de ese trabajo, también en las fechas FIFA de junio, también pues cuando lleguen los partidos oficiales, la gran apuesta pues de la Federación Ecuatoriana, apostar por el técnico que conocieron ahí en el estreno del Mundial, ¿no? Se encontraron ahí sí. Qatar y Ecuador, y pues la balsa de Sánchez Vaz llegó al Pacífico y lo recibieron bien.
Menos mal. Ahora, el que sí se está como hundiendo es Guillermo Barros Esqueloto, técnico argentino, otro técnico argentino, ya uh-huh. es el quinto que hemos nombrado aquí, de cuántos que ha mencionado Gerald, de siete.
Ya, ajá, siete,
el quinto,
este.
El quinto de siete. Entonces, una cosa espectacular. Está al mando de Paraguay desde el 19 de octubre del 2021. Hasta el momento no le he visto nada. No
sí
le he visto nada y sí que lo han aguantado. Sigo esperando la renovación, sigo esperando que Paraguay vuelva a ser esa selección demoledora y que dé miedo, pero no, no da miedo, da risa, como dice el meme. Entonces así es muy complicado por el lado de la selección paraguaya de fútbol. Y este es de estos técnicos que, yo te digo, Gerald, si no mejora, de la fecha 5 de las eliminatorias no va a pasar.
Sí, difícilmente, y sobre todo pues si hace una eliminatoria parecida a la que hizo Paraguay rumbo a Qatar, ¿no? Que ya empezó ahí cediendo puntos, decepcionando un poco sobre el inicio, y sí, va a ser vital pues para la subsistencia de su proceso, que vaya que ha durado, que vaya que lo han aguantado, y que tampoco despierta muchas esperanzas. Lo que más entusiasmo hoy por hoy en Paraguay tal vez sean los goles de Enciso y Almirón, cuando lleguen ya, ojalá, para fortuna de ellos, pues que se replique ese buen nivel ya vistiendo la albirroja, pero de momento muchas dudas con Barros Esqueloto, no se ha visto progresión, el equipo sigue dejando pues muchas dudas en cuanto a la producción de ataque, y vamos a ver qué sucede con ese proceso que tambalea, por lo menos, tambalea.
En el caso de Venezuela, recordemos que hace poco se truncó el proceso de José Néstor Pekerman, o mejor, el proceso del señor Pascual Lezcano, que él sí que estaba haciendo unos procesos interesantes bajo la mesa. El caso es que Fernando Batista dijo, yo agarro esto, pibe, desde el 10 de marzo del 2023 está al mando de la selección venezolana de fútbol y se ha visto muy poco de él. ¿Le podríamos pegar? No, no le podríamos pegar. Y los amistosos que ha jugado, los ha jugado de forma decente, se ha presentado bien, falta verlo en más partidos, falta verlo en la eliminatoria, a ver si su arranque es auspicioso, recordemos que será ante Colombia, entonces ojalá que no lo sea, pero el caso es que es otro técnico argentino aquí, entonces hemos nombrado ya cuánto, Gerald, llevamos 6 técnicos, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 6 técnicos hasta el momento que hemos nombrado, 6 de 9, ya te he dicho 6 de 9.
Ajá.
Gerald, ¿qué puedes decir de Batista hasta el momento?
Y muy poco, porque solo hemos tenido como tal los amistosos de recién de marzo, donde pues cara irregular, bueno en un partido, más regularete en otro, y vamos a ver, digamos que también se le puede evaluar por lo que hizo en el Maurice Revelo, que fue el encargado de dirigir a la selección venezolana, que llegó a la final, perdió ahí con Francia, si no estoy mal, pero dejó buenas sensaciones y veremos si siempre esa ventaja que se habla de Venezuela, ¿no? Como las nuevas generaciones que vienen resurgiendo, a ver si pues Fernando
Pues en el Batista. Sub-17 se vio algo, Yera. En el Sub-17 yo creo que hay jugadores interesantes para que tome incluso algunos del Sub-20 más del Sub-17.
Sí, sí.
Y lo importante es que no pase como normalmente sucede en Venezuela, que tienen una buena generación y la dejan marchitar. Eso es muy triste.
Sí, sí, que la acompañen, que pues vigilen bien como el seguimiento de cada jugador, la evolución de cada uno de ellos y que ellos también pues tomen las mejores decisiones para sus propias carreras y tengan continuidad y todo para que veamos finalmente ese resurgir de Venezuela que avisan en las inferiores, nombres interesantes, jugar un mercado que en cuanto a jugadores ya se expande un poco a ligas más competitivas, pero en cuanto a lo colectivo y en cuanto al nivel de la Vinotinto se siguen quedando y veremos si Fernando Batista es el hombre indicado como para reencauzar todo ese proceso y que veamos una Venezuela competitiva.
Gerald, y cruzó la frontera. Por fin Marcelo Bielsa cruzó la frontera, estaba ahí en Porto Alegre, nos decíamos qué pasó, ni que hubiese un muro ahí, por qué no es técnico de Uruguay, por qué no lo oficializan como técnico de Uruguay. Pues por fin, desde hoy, 15 de mayo de 2023, Marcelo Bielsa es técnico de la selección uruguaya de fútbol. A mí me encanta esta noticia porque Uruguay hace rato merecía un técnico de categoría y merecía un técnico que la pusiera a jugar ofensivamente y que le hiciera meter miedo a los rivales. Hace rato la selección uruguaya venía jugando de una manera escasa con los jugadores que tiene, aparte, porque no es que Ese, no sé, un Uruguay que tenga la base del Rampla. No, no, no. Que tenga la base, dime otro matado, Yera, por favor.
Progreso,
De progreso. Uf.
irónicamente progreso,
Irónicamente, progreso. Dime otro matado, Yera.
Cerrito.
Cerrito, Cerro Largo, Medio, Ancho. Todos esos. No es que Uruguay tenga esas bases de esos equipos, ¿no? Ni del Peñarol goleable. No. Sino que Uruguay tiene extraordinarios jugadores y se necesitaba un técnico de categoría que llegase y le diera ese salto de calidad. Yo creo que se lo puede dar. Vamos a ver en las eliminatorias. Me interesa mucho, sobre todo, por el estilo de Bielsa, cómo va a poner a jugar Uruguay y cómo le van a responder a estos jugadores. Eso me llama mucho la atención. Y a mí me gusta este nombramiento. Lo único que no me gusta de este nombramiento es que Marcelo Bielsa es padre, no padre, abuelo de la Selección Colombia. Creo que todas las veces que la Selección Colombia jugó ante una selección que dirigiese Marcelo Bielsa, siempre Colombia perdió, excepto una vez, que fue ante la selección argentina, un 1-1 en Barranquilla el día que Ángel hizo gol de taco y salió mal Óscar Córdoba a la despedida de Maturana como técnico de Colombia. Esa fue la única vez. De resto, perdió cuando Colombia jugó contra la Chile de Bielsa, perdió 4-0 en Santiago, 4-2 en Medellín. Contra la primera Argentina de Bielsa, perdió 3-0 en Buenos Aires, 3-1 en Bogotá. Entonces, tengo recuerdos pésimos de Bielsa y Bielsa, no nos vayas a venir a golear porque eso sería muy doloroso. Pero, Gerald, ¿qué decir de la llegada de Bielsa a Uruguay?
Ah, de reencontrarse con el abuelo, ¿no? Digamos que ya pensándolo con Uruguay, pensándolo
Es
precisamente
que
en
chévere por Uruguay, pero el abuelo viene. Yeah.
viene el abuelo, viene el
Ay, Dios
abuelo.
mío. Y en
Ah.
las primeras fechas van a jugar contra el abuelo,
Ajá,
acuérdate.
exactamente, sí. Entonces vamos a ver qué tanto se termina desarrollando ese proceso Bielsa en los primeros partidos. Un técnico que podrá tener como cierta división en cuanto la opinión de si hace jugar bien a los equipos, si los hace realmente ganadores o no. Pero lo que no se le puede negar es que es un DT de autor, ¿no? Siempre impregna su idea claramente en sus equipos, tiene una identidad muy clara y productiva, sobre todo en los primeros años. También es un técnico que suele desgastar mucho, entonces tal
Ese es
vez.
el problema, ¿no? Y era que de pronto en la primera rueda de la eliminatoria Uruguay se ve un Uruguay portentosa, grande, pero de pronto luego se le quede. Igual yo lo dudo, porque si tú tienes jugadores como Valverde, Bentancur y todo eso, tipos que son todocampistas,
Sí,
box
claro.
to box, se me haría difícil pensarlo.
Modernos.
Pero a mí, por lo menos, a pesar de que es el abuelo de Colombia y le tengo un pavor terrible cada vez que lo veo dirigiendo una selección que juegue contra Colombia, a mí me llama la atención cómo va a poner a jugar Uruguay. O
Sí,
sea,
exactamente.
solo como amante del fútbol, pues. Ahora, como nieto de Bielsa, estoy muy nervioso. Muy nervioso.
Sí, pero sin duda tiene terreno fértil, o sea, están ahí los jugadores, tienen un perfil que le podrían servir mucho a Bielsa y para que veamos una Uruguay mucho más propositiva, ofensiva y que sea protagonista, sobre todo frente al arco de sus rivales. Entonces, igual, expectantes ya viéndolo de la Uruguay, es cierto que con preocupación
Sí, mucha.
viéndolo desde rival siendo rival de Bielsa, pero para el crecimiento del fútbol uruguayo, que vaya que tiene materia prima como para ser protagonista, esta noticia es alentadora.
Bueno, Gerald, entonces de los 10 técnicos de las selecciones Conmebol, son argentinos, si no estoy mal, 7.
¿7?
7 de 10. 70% de técnicos argentinos, Gerald. ¿Por qué crees que sea este fenómeno?
Sí, es interesante. Digamos que tal vez los éxitos pasados, o sea, digamos que un poco la línea bielsista ha tenido como cierto éxito en las eliminatorias, ¿no? Proceso de Chile con Bielsa, también Sampaoli siendo campeón del mundo, no sé si todo como todo eso que germinó ahí, todos esos procesos como que le quedaron gustando a todos, también lo que fue la Colombia de Pekerman, que pues llamó la atención también de varios seleccionados, como esas selecciones que despertaron gracias a entrenadores argentinos, que dentro de todo fueron productivos, aunque pues también viéndolo a posteriori hay cosas que flaquean un poco. Pero digamos que apostando como esa confianza, ¿no? Que están algunos procesos que vienen de allí y que de momento han funcionado, aunque hoy por hoy no podemos apostar y decir, poner las manos en el fuego, que todos estos procesos con técnicos argentinos van a funcionar 100%. De hecho, pues ya aquí Berizzo con Paraguay falló y
Barros
pues,
Esqueloto.
ajá, Barros Schelotto también. Entonces, está por verse. Yo creo que un poco el recuerdo que han dejado ciertos procesos de directores técnicos argentinos que han sido como confiables, también lo de Gareca en Perú, por ejemplo, que selecciones que están tapadas y que
Alfaro en
resurgen,
Ecuador.
Alfaro en Ecuador también. Entonces, como esa vieja confiable, ya se perfila como una vieja
Sí, sí,
confiable,
sí, sí.
apostar por un argentino.
Claro, Gerald, tú llegas y dices, bueno, estoy en líos, ¿a quién llamo? Bueno, estos tipos han ganado 3 mundiales, algo saben. Sí, yo creo que todas las selecciones hacen así. Cambio, aquí en Colombia desconfiamos de técnico colombiano porque lo forrea la prensa, lo forrean los jugadores. Entonces se siente como que el técnico argentino, al venir de fuera, estar en otro contexto y todo eso, como que medio lo van a respetar más, también sí. Se confía más por el hecho de que es un país futbolero con mucho técnico de calidad, uh-huh. Y no nos digamos mentiras, no exportamos nosotros muchos técnicos, no tenemos sí. Muchos técnicos de calidad seleccionables, te puedo decir varios colombianos, pero cuestionables, o sea, Jorge Luis Pinto, Osorio, uh-huh. Bueno, Maturana, Bolillo, ¿qué otro así? Bueno, Luis Fernando Suárez, Rueda, entonces, todo cuestionable. Todo cuestionable. Sí, ahora, sí. Todos los argentinos, los técnicos argentinos no son dioses, pero se les confía más uh-huh. Por la vieja confiable, por lo que bien decía Gerard. Excepto Brasil, no. Sí, allá es como un sacrilegio. Sacrilegio que llamen a un argentino por el momento. Está por verse. Por el momento. Y también por el momento les voy a decir que vamos a ver las listas de las selecciones del Mundial que van a jugar el Mundial Sub-20. Arranquemos con la convocatoria de la selección argentina Mundial Sub-20 que se va a llevar a cabo en Argentina. Uh-huh. Se va a llevar a cabo en Indonesia, no se pudo, se va a llevar a cabo en Argentina. Arqueros de Argentina, de esta convocatoria de la selección al Mundial Sub-20, Federico Gómez Gert, Nicolás Kla y Lucas Lavagnino de River Plate. Gerald.
Sí, contaremos con los defensas. Uh-huh. Sí, tenemos a los defensas como Agustín Guiay de San Lorenzo, Lautaro Di Loyo de Boca Juniors, Valentín Barco,
que de hecho hizo gol en el amistoso que jugó hace poco la selección argentina sub-20.
Ajá, el popular Colo, Valentín Gómez de Vélez, Román Vega de Barcelona de España y Tomás Avilés de Racing.
Volante, Gino Infantino. Tiene ventaja ahí, un Infantino, no mentira. Gino Infantino que lo vimos en el Sudamericano Sub-20, uh-huh. Cositas, ¿no? De una selección escasa como la Argentina en el Sudamericano Sub-20, pero Argentina, como sabemos, siempre es como un gato, siempre uh-huh. Cae parado. Entonces, uh-huh. Gino Infantino de Rosario Central, también está Ignacio Miramonte de Gimnasia Esgrima La Plata, Máximo Perrone del Manchester City. Este es uno de los que le faltó en el Sudamericano Sub-20, uh-huh. Máximo Perrone. Uh-huh. Entonces aquí puede ser un aporte muy importante. Mateo Tanlongo de Sporting Lisboa, otro de los que faltó. Valentín Carboni, otro de los que faltó en el Sudamericano Sub-20, jugador del Inter de Italia. Y Federico Redondo de Argentinos Juniors. Federico Redondo, que aparte el apellido que tiene, uh-huh. Y es buen jugador, aunque me cae mal. ¿Por qué? Porque en el último partido ante Liverpool, él fue el que se equivocó para hacerle un pase gol a Cabanito, mi enemigo público declarado, claro, sí. Por eso. Delantero, Gerard.
Sí, tenemos a Alejo Vélez de Rosario Central, Juan Gauto de Huracán, Matías Soule, uno de los que también uh-huh. Había faltado con la Juve, de la Juventus, Luca Romero de la Lazio, Brian Aguirre de Newell's y Ignacio Maestro Punch de Atlético Tucumán.
Maestro Punch, sí, que este lo vi hace poco en un partido. Y también, bueno, Soule y Alejo Vélez. Alejo Vélez es bueno de Rosario Central y Juan Gauto, que también lo he visto ahí en Huracán, lo vi en la Copa Libertadores. Es una selección interesante de Argentina. Yo creo que va a pasar sin problema la fase de grupo. Yo creo mínimo hasta cuarto. Yo la tengo mínimo hasta cuarto. Uh-huh. Y ahí para adelante, muchachos. Convocatoria de la selección de Brasil. Camina al Mundial Sub-20. Varias bajas, ya las vamos a mirar. O sea, uh-huh. Tenemos aquí primero las listas de cara al Mundial Sub-20 y luego vamos a mirar los grandes ausentes en cada selección. Sí. Porque es cierto, llegaron algunos que no pudieron jugar el Sudamericano Sub-20 de Colombia, pero es cierto que no llegaron todos los que hubiésemos querido. Lastimosamente, uh-huh. Eso le baja calidad a un Mundial siempre cuestionado porque es un evento FIFA, pero no es obligatorio prestarlos.
sí, no es categoría.
No sé. O sea, la FIFA y sus cosas, ¿no? Uh-huh. La FIFA en ese mano a mano con UEFA siempre está ahí. La convocatoria de Brasil, arqueros, Kaique de Palmeiras, Caia Santos de Flamengo y Michael del Atlético Paranaense. Defensa, Gerald.
Hay un Arthur, siempre hay un Arthur siempre en toda la selección brasileña, este de América Minas Gerais, André Dominique de Bahía, Kaique Bruno de Cruzeiro, Robert Renan del Zenit, uh-huh. Kaique Fernández de Almería y Michael de Palmeiras, Michel.
Volantes, Andrei Santos, este es bueno, del Vasco uh-huh. Adam, este Andrei Santos proyecta muy bien. Marlon Gómez, también del Vasco da Gama, Ronald de Gremio y Guilherme Viró de Corinthians. Delanteros, Gerard.
Delanteros tenemos a Marquinhos del Arsenal, aunque está seguido en el Norwich, uh-huh. Giovanni de Corinthians, Marcos Leonardo de Santos, Giovanni de Palmeiras.
Ese es bueno, Giovanni.
Ajá, Mateus Martins del Watford, Mateus Nascimento de Botafogo, Sabio del PSV y Kevin de Palmeiras.
La selección brasileña de fútbol que tiene como técnico al actual técnico de la selección mayor, sí.
a Ramón Menezes.
Vamos ahora con la convocatoria de nuestra selección, de la selección colombiana de fútbol. Los arqueros son, para mi pesar, Luis Martínez, ¿por qué? Uh-huh. Alexei Rojas Firuluchenko del Arsenal y Juan Diego Castillo del Fortaleza Seif, el equipo distinto, el equipo raro, Fortaleza. Defensa, Gerald.
Sí, tenemos a Andrés Salazar de Atlético Nacional, Daniel Pedroso de Real Cartagena, Devan Tantón del Fulham, Edier Ocampo de Nacional.
Ese es bueno,
Fernando Edier Álvarez, Ocampo. Uh-huh. Uh-huh, Fernando Álvarez de Pachuca, Julián Palacios del Envigado y tu amigo Kevin Mantilla de Santa Fe.
Genio, Kevin Mantilla, Kaiser, Kevin Mantilla, próximamente lo van a vender porque todo jugador bueno que esté en Santa Fe, ¿qué hay que hacer? Sacarlo rápido de Santa Fe. Alejarlo de un mal ambiente. Eso es lo que están haciendo, menos mal, para salvar a ese muchacho. Pero de aquí a estos defensas, a mí me encanta Salazar, también Edier Ocampo, uh-huh, y obviamente Kevin Mantilla. Los otros están bajo observación. No los tengo, bueno, Devan Tanton un poco, pero no tanto. Ya vamos a mirar los, uh-huh, ausentes porque me parece que faltaron ahí. Volantes, a ver, en cuanto a los volantes tenemos a Alexis Castillo, Manyoma, que era jugador de Santa Fe y lo terminaron dejando en el Tuluá porque Manyoma... O sea, el Tuluá tiene como una proyección rara con Manyoma, lo quiere vender ellos, pues no se lo querían dejar a Santa Fe.
Su firma, quieren poner.
Su firma, quieren su sello ahí. Daniel Luna del Mallorca también, este exjugador del Deportivo Cali. Gustavo Puerta, jugador del Nuremberg, que Puerta se destacó mucho en el Sudamericano Sub-20, uh-huh, pero no ha tenido mucho protagonismo en Europa, es cierto. Johan Torres de Santa Fe, Cantecito, como se le conoce en el Bajo Mundo, Cantecito muy atacado, amarillo, roja, segura. John Vélez del Junior, Juan Castilla de Houston Dynamo, este mechudo Castilla que a mí me gustó en la primera fase del Sudamericano, uh-huh, Sub-20, luego no me gustó en el cierre del Sudamericano Sub-20, de hecho terminó como suplente. Miguel Monsalve, me gusta mucho él, el problema es que es frío, ah, es un poco frío, jugador del Independiente Medellín. Y aquí está Láser Asprilla, como yo le digo, Láser, si cruzo me quema. Yáser Asprilla, el jugador del Watford que es el equipo de Elton John, me parece, ah, mucho, equipo, sí, de Elton John. Imagínate no jugar en el equipo de Elton John. ¿Será que ya lo conoció Yasser? Bueno, no sé. Pero el caso es que esos son los volantes de Colombia. Delanteros, Gerald, no hay mucho, ¿no?
Sí, apenas tres, ¿no? Jorge Cabezas Hurtado del DIM, Independiente Medellín.
Que no juega nunca.
Uh-huh. Exactamente. Oscar Cortés.
Amigo.
Ajá, sí, sí. Ojalá le rinda a Colombia porque... Sí, le
porque se está valiendo.
Y se lo quieren al equipo azul. Ojalá valga la pena. Y Tomás Ángel, de Atlético Nacional.
El hijo, el ídolo. El hijo, el ídolo. Ahí está el hijo, el ídolo. Vamos, exacto, a continuar con la lista de la selección ecuatoriana de fútbol. No sin antes decir que los delanteros de Colombia, muy escasos, uno no juega, el otro es ídolo de Millonarios ya, pronto le van a sacar un tifo, y el otro es el hijo del ídolo, entonces ahí vamos, ¿no? Selección ecuatoriana de fútbol, arqueros, Gilmar Napa del Emelec, Cristian Lor, un Lor en el arco del, uh-huh, Independiente del Valle, y Tony Jiménez de Guayaquil City, defensa, Gerard.
Sí, defensas tenemos a Joel Ordóñez del Brujas, Stalin Valencia de Pumas, Daniel de la Cruz de Liga de Quito, Cristian García del Leganés, Yeltsin Enrique de Liga de Quito y Mikey de la Cruz de Stand Reims.
Gerald, tenemos una defensa muy comunista, ¿no? Porque tenemos un Yeltsin y un Stalin. Una cosa de locos. Que en la mayor tiene un Gyorkaev. O sea, están pero creativos. Aquí también tenemos un Beckham David, ¿no?
Ajá, sí, sí.
¿Por qué no le pusieron David Beckham? Bueno, el caso es que es una defensa, la defensa comunista de Ecuador, ya la dijimos. Bueno, ahora, volantes de Ecuador. Nilson Angulo de la Anderlecht. Denny Castillo del Shakhtar Donetsk, Sebastián González de Liga de Quito, Madison Mina de Liga de Quito, Christopher Zambrano del Papaucas, Oscar Zambrano de Liga de Quito y Kendry Páez, la joya del Independiente del Valle. Ojalá se destaque Kendry, uh-huh, Páez. Delantero, Jere.
Sí, en delantera tenemos a Justin Cuero del IDB, José Klinger del IDB, Milo Rentería del IDB, uh-huh, Alan Minda del IDB, y Tommy Chamba, no de IDB, de Emelec.
Bueno, menos mal, había alguno que no fuera el Independiente del Valle. Independiente del Valle, que aquí a mano alzada, ¿cuántos hay? Uno, dos,
seis.
Tres, cuatro. Sí, más o menos, ¿no? Como seis jugadores de Independiente del Valle.
Y Lori y Kendry Páez vienen del Sub-17.
Ah, es una cosa espectacular el trabajo que ha hecho Independiente del Valle con la selección ecuatoriana y también con el fútbol ecuatoriano en general. Vamos, uh-huh, a mirar la convocatoria de la selección uruguaya, otra de las clasificadas al Mundial que iba a ser campeona del Sudamericano Sub-20. Nosotros estábamos ahí en el Campín y vimos cómo a lo último perdió ante Brasil, uh-huh, y el ruso Pérez correteó a todo brasileño que se encontró. Yo dije, el ruso Pérez tiene que hacer algo. Yo no me voy de aquí sin que el ruso Pérez se mete y le pegue a alguien. Y efectivamente.
Ay, genial.
La convocatoria de Uruguay, arqueros. Randall Rodríguez, que fue el arquero a lo largo del Sudamericano, uh-huh, Sub-20. Facundo Machado, de Nacional. Bueno, Randall Rodríguez es propiedad de Peñarol. Y Facundo Machado de Nacional de Uruguay. José Arbió de River Plate. Defensa, Gerald.
Sí, tenemos a Sebastián Boselli, defensor Sporting. Mateo Antoni de Liverpool, obviamente el uruguayo. Mateo Montero de Danubio. Facundo González del Valencia. Matías de Ritis de Peñarol. y Alan Maturro de Genoa.
Volantes, Fabricio Díaz, este es interesante, Rodrigo Chagas de Nacional. Fabricio Díaz juega en el Liverpool económico, ¿no? En el Liverpool económico, ajá, no nos confundamos.
Proyecta para Europa, pero de momento en el Liverpool. Uh-huh.
Rodrigo Chagas del Nacional, Damián García de Peñarol, Ignacio Sosa del Fénix, Santiago Jomenchenko de Peñarol. Yo Jomenchenko lo vi el día contra Millonarios y sobre revolucionado. Tenía unas ganas de hacerse expulsar Jomenchenko, ¿sí? El soviético de las patadas. Bueno, Juan de los Santos de River Plate, Matías Abaldo de Defensor Sporting, Anderson Duarte de Defensor Sporting y Franco González de mi equipo Danubio. Delanteros, Gerald.
Sí, tenemos a Luciano Rodríguez del Liverpool.
Destacado.
Nicolás Siri del Montevideo City Torque y Andrés Ferrari del Defensor Sporting.
Lo bueno de Siri es que uno le dice algo, le responde al instante. Nicolás
sí, nunca
Siri.
Falla.
Estas son las convocatorias de las selecciones de cara al Mundial Sub-20. Y ahora vamos a echarle un ojo a los grandes ausentes. Porque es cierto, varias selecciones están bien conformadas, pero lo triste del Mundial Sub-20 es que no están todos los jugadores que quisiésemos que estuviesen. Uh-huh. Eso no solo le pega a Colombia, sino a todas las selecciones. Porque, volvemos a lo mismo, Gerald, es un torneo FIFA, pero no es obligatorio prestar a los jugadores. O sea,
y si el club quiere, lo puede retener ahí.
¿Pero por qué, Gerald? ¿Por qué será esto? ¿Cuál crees que sea la razón de esta vaina?
No sé, problema del calendario, por lo general tal vez estos...
Yo creo que es problema de intereses.
También.
Conflicto de intereses acá.
Sí, sí, es que digamos estamos al final de las temporadas, no quieren tener ahí problemas, todos los clubes están jugando sus objetivos finales y hay varios problemas. Si bien es como negociable, hay algunos casos donde sí pudieron convencer o decir que a los clubes sí pudieran ceder, algunos sí eran tajantes y que no, yo quiero tener a mi plantel entero para las últimas, estoy jugando clasificación a no sé qué, entonces es ahí muy complicado.
No, lastimosamente y precisamente vamos a hablar de los grandes ausentes. Primero también saludándolos a todos ustedes que nos están acompañando aquí. Muchas gracias por hacernos el aguante. Vamos a hablar de los grandes ausentes en un momentico. Primero vamos a mirar qué es lo que nos están comentando porque aquí estaban muy activos haciéndonos el aguante. A ver, por aquí qué es lo que llega. Nos dicen Franex Gaming. Hola, Gerald y Brandon. ¿Cómo están? Muy bien, gracias por preguntar. ¿Tú, Gerald?
Excelente, como siempre, en todo damos el balón.
Camilo Abad dice buenas noches, saludos, saludos Camilo. El ingeniero Mota dice saludos, dice aquí Gonzalo Paredes, buenas noches, jóvenes. Branix Gaming, miembro hace 15 meses, dice, ¿cuáles sudamericanos llegarán lejos, cracks? ¿Listos para disfrutar el Mundial Sub-20? ¿Los Juegos Panamericanos de Chile 2023 les darán importancia? Hay que ir paso a paso, porque llegan y te preguntan Mundial Sub-20, Libertadores Sudamericanas. Vamos paso a paso, sí, vamos paso a paso. Hay Mundial Femenino de por medio también.
Claro, sí, en julio.
De mayores, entonces... Uh-huh. Nos toca ir como, bueno, consejo editorial y empezamos a reflexionar sobre la vida. Pero a ver, yo creo que crack sudamericano... A ver, Gerald, es que es complicado esto porque son jugadores que te pueden despuntar en un sub-20 y luego en un mismo mundial sub-20 y después se te quedan. Uh-huh. Veamos el caso de la Argentina de Messi, la del 2005, que despunta Messi, despunta uno que otro jugador, pero varios de esos se quedaron en el ostracismo. Entonces,
sí, en el camino, sí.
Esto no es definitivo y yo creo que también un fenómeno que se está dando, Gerald, es que ya las selecciones sub-20 no determinan tanto como en otras épocas. O sea, los jugadores hoy en día se pueden consolidar por su lado y por su cuenta también.
Sí, sí, ante pues el espacio mayor que ganan los clubes y sobre todo a las divisiones sub-20 y sub-17, más relegadas si se quiere. Y evidentemente el éxito del trasfondo de tu carrera va a estar en el club, en el día a día. Ya figurar en una selección sub-20 no te dirá mucho de tu carrera.
Muy cierto, muy cierto. Ego Zoom. Sí, claro, porque veamos el caso de varios de estos jugadores que ya habían llegado a Europa sin necesidad de pasar por el sub-20.
Exactamente.
¿Sí? Aquí Ego Zoom dice, ¿qué pasó con esa escuela de técnicos colombianos? Ahora enriquecen con CACAF. Es que hace rato no te salen técnicos colombianos de valía. O sea, que puedas exportarlos con seguridad. Sí. No, o sea, seguimos dependiendo de los que ya nombré anteriormente. Esos colombianos que antes te salían y te competían como técnicos de valía, están escaseando. Vamos a ver si esta nueva generación te saca uno que otro técnico valioso, aunque está difícil. Dice él que ahora enriquecen a CONCACAF. Pues, si es su nivel para CONCACAF, ¿quiénes somos nosotros para pelear eso? Franex Gaming dice aquí, esta sub-20 de Ecuador mínimo llega a semis. ¡Opa! ¿Creen que la maldición de derrotas de Chile se acabará con sus Juegos Panamericanos en Santiago 2023? Vamos a ver si se puede, ¿no? Uh-huh. O sea, uno creería que sí, profesor Cocón, pero... O sea, yo lo que vi de esta selección es que es muy pobre. Entonces, Vamos
se
a
ve
ver,
poco, se
¿no?
ve poco que germine
Y aparte
de
el
atrás.
técnico ese que tenía un espanto, un escándalo ese técnico. Entonces, muy difícil. Y por el lado de Ecuador, yo espero que lleguen todos lejos. Vamos a ver qué tanto les da. Igual la selección ecuatoriana de fútbol se ha destacado sub-17 y sub-20.
Acostumbra,
Claro,
acostumbra, acostumbra.
recordemos que hace unos años no quedó tercera, cuarta, algo así. Y
Sí.
también se destaca últimamente la selección ecuatoriana, todo también producto de la fuerza, la potencia que ha metido ahí Independiente del Valle.
Claro.
Fernex Gaming dice aquí, después de la demanda de Chile a Ecuador, otra vez con Chile, Chile eliminado el sub-20, sub-17, nada de la Copa Quirín, solo dos empates en amistosos. O sea, él asocia que como Chile le ganó la demanda a Ecuador, una victoria pírrica, pero victoria al fin y al cabo. Entonces que le cayó una especie de maldición a
Sí,
Chile.
sí.
Está atando cabos Fernex Gaming. Puede ser, ¿eh? Puede dar para tema de un video en el futuro. Vamos a ver si Chile sigue empeorando y de pronto nos da como para especular aún más junto a
Cierto,
él.
que la maldición Carles.
Muchísimas gracias por hacernos el aporte, Franks, como siempre, de corazón, amigo. Dice aquí, ah, y solo una victoria contra Paraguay, 3-2. Bueno, hay algo importante contra Chile acá. Dice aquí, Gozum, lo de Chile y Perú es preocupante. Tienen equipos viejos y sus divisiones inferiores son inexistentes. Muy cierto,
No sabe
muy cierto.
nada, sí.
O sea, siguen dependiendo de Zambrano, Advíncula, todo. Así, el otro, Alexis Sánchez, que Arturo Vidal,
Por eso ahora miran
Brown.
más a lo internacional, ¿no? Convencer ahí jugadores con raíces de esos países a ver si los convencen y los refuerzan ahí.
Muy cierto, aquí dice Carlos David Castillo, viernes debuta Ecuador sub-20 con Estados Unidos, sacará la cara como en 2019, ojalá que le vaya bien, igual Estados Unidos es una selección difícil, es un mano a mano complicado, es un mano a
Sí,
mano
sí.
complicado, de esos grupos donde hay que estar muy pendiente. Aquí dice Franex Gaming, el único argentino boliviano que no pertenece a esa mística de entrenadores cracks es Gustavo Quinteros. Es que Gustavo Quinteros te lo venden en todo lado como que es un genio. Yo no sé qué le ven, por Dios. O sea, ¿será que yo estoy muy engañado con Emelec? Es ídolo, ¿no? Ahora dirigió Ecuador, que era culpa de los jugadores. Me acuerdo que nos escribían que de él no, de los jugadores. O sea, cuando le va mal, es de los jugadores.
Sí,
Cuando le va
sí.
bien, es que él es un... Uf, es un re Guardiola chiquito. Así no se puede. Ahora con Colo-Colo, las mismas, ¿no? Y aquí Franco Scarpin dice, ¿cuál es el jugador sub-20 de Colombia que más les gusta? ¿Y de Argentina? A ver, de Colombia, Gerard.
Cortés, no puedo decir otro.
Corte, es que
Entusiasma
llegan a un
mucho.
gran nivel también. Óscar
Sí.
Cortés, de las grandes esperanzas junto a Puerta.
Sí,
Yo también
claro.
pongo a Puerta. Mantilla también me gusta
Bueno,
mucho.
uff.
Es un central muy
Mucha
solvente. Yo creo que va a
personalidad.
ser titular. Yo creo que es el titular ahí, Mantilla. Y me gusta mucho, ¿sabes? También Gerald Edier Ocampo, el lateral de Atlético Nacional, me gusta mucho. Aparte tiene unos movimientos de Cuadrado cuando Cuadrado era bueno. No ahorita, que está de salida, sino cuando era bueno Juan Guillermo Cuadrado. Y ahora de Argentina. De Argentina. Bueno, Barco está bien,
Sí,
pero
mucha
yo me la
personalidad.
jugaría por este Carboni. Me llama la atención ese Carboni. Y también por uno que vi mucho, Perrone.
Ah, ya.
El que jugó en Vélez y que hoy en día está en el City. Me gusta
Sí,
mucho
sí.
Máximo Perrone. Entonces, yo iría por eso, es por el lado de la Argentina. Ahora vamos a hablar de lo triste, de los grandes ausentes de cara al Mundial Sub-20. ¿Qué le vamos a hacer? Vamos a evaluar cada una de las razones. Grandes ausencias de la Argentina. Primera, Alejandro Garnacho del Manchester United, Gerald.
No lo prestaron, ahí Ten Hag fue contundente.
Digo, no, no. Garnacho no se va. Nicolás Paz del Real Madrid, del Brighton, tampoco lo prestaron.
Sí, esto era uno de los que tenían proyectado ya Buonanotte haciendo sus primeros pasos en el primer equipo del Brighton. Y el técnico dijo: No, no lo quiero, nos estamos jugando nuestro pase a Champions, así que quiero mi plantel completo.
Ya, pero yo vi uno por aquí del Real Madrid, o me pareció, a mí me pareció ver uno de los que había por aquí, uno de los convocados, me pareció ver que había alguno del Real Madrid, me pareció. Sí, entonces, a ver, voy a mirar aquí. No, no, no veo aquí ninguno. De Argentina no, no vi ninguno. De Brasil, a ver, ayúdame a mirar. A ver si el Real Madrid cumplió con su palabra. Creo que no, aquí tampoco hay ninguno. Así, en un barrio rápido. Por allá, mire, mire, mire. No, no, tampoco en Ecuador, tampoco en Ecuador. Y, a ver, de Uruguay, tampoco.
Es Álvaro Rodríguez, pero no, no está.
No, no, sí cumplió. Cumplió con su palabra. Cumplió con su palabra el Real Madrid. Continuamos entonces. Otro que no prestaron fue Franco Carboni del Monza, Gerald.
Sí, este fue ya descartado por parte de Mascherano, no lo terminó llamando, así que fue decisión técnica.
Sí, o sea, creo que tenemos un Carboni, pero no el otro Carboni.
Sí.
Ah, ya decían.
Valentín es el que sí está.
Valentín sí está, Franco no está. Los hermanos Carboni se supone que tenían que estar. Este no es que no lo prestaron, sino decisión técnica. Dios me ayuda ahí a corregir, Gerald. Benjamín Domínguez de Gimnasia Esgrima de La Plata. Se lesionó.
Ajá, ese es por lesión.
Una lástima. Thiago Geralnik, decisión técnica. Este llama un poco la atención, ¿no, Gerald?
Sí, sí, creo que estaba preseleccionado también en la lista anterior y terminó siendo descartado por Machi.
Sí, sorprendente, porque este era uno de los que se decía que sí o sí iba a estar. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, Gianluca Prestiani de Vélez Sarsfield, también decisión técnica de Machi.
Exactamente.
Y Claudio Echeverri, el Diablito. ¿Por qué no lo llevó, Gerald? ¿Se destacó tanto en el sub-17?
Sí, llamativo, se había proyectado muy bien ahí, se perfilaba mucho. Que
¿será que porque muy pronto, joven? O sea, pero
River ahora ya... Pero,
sí, pero es que River recién lo puso en el equipo. Exacto. Principal. O sea, no es como que bueno, le vamos a quitar el puesto a Nacho Fernández, le vas a quitar el puesto a Beltrán, ¿no? Tampoco es tan difícil quitarle el puesto a Beltrán. O sea, también hemos como... Sí, o sea, Beltrán, no sé. Pero... Claudio Echeverri, a mí me sorprende que no lo haya llamado. De pronto, no sé si porque muy joven, pero pues la calidad la tiene, al menos sí, como claro, para tener un revulsivo. De pronto ya tenía muy lleno ahí, pero en fin.
Confío ahí.
Exactamente. Vamos a mirar las ausencias de la selección brasileña, que son pesadas las ausencias de Brasil. Pesadas. Arranquemos por Endrick, que primero ni al sudamericano sub-20 y ahora ni al mundial. O sea, Palmeiras no quiere saber nada de eso. ¿Por qué? Porque es un jugador que ya... se lo vendió, o sea, al Real Madrid.
Ajá, exactamente.
Y el Real Madrid dijo, no me lo préstame, por favor, y me lo deja quieto.
Sí, ahí Florentino con sus hilos, me deja quieto a Endrick, por favor.
Exactamente. Bicho Roque, me dolió muchísimo que no prestaran a Bicho Roque. Mucho, mucho. Es un jugador que me encanta. Yo lo he visto mucho en el Atlético Paranaense. Tiene una calidad, tiene una velocidad, toque de primera, remate. Pero ni modo, ya no lo prestaron.
Y llamativo que los clubes brasileños por lo menos tienen como ese poder, ¿no? De imponerse sobre la CBF y decir que no, aquí yo no lo quiero, quiero tenerlo a disposición. Entonces llamativo eso, porque la tendencia es que en todos los países sudamericanos los clubes colaboran.
¿Estás tratando de mandar algún mensaje cifrado, Gerald? ¿Estás tratando como de decirnos algo bajo la mesa? ¿Algo subterfugio?
Pues llama la atención.
No, sí, porque Gerald acaba de decir, no, llama la atención que los clubes brasileños tienen mayor poder sobre la CBF. Y yo siento como que Gerald está tratando de decir algo sobre alguien. ¿No será gente que es como Gerald, hincha furibundo del Millos? Voy a traer el libro, Gerald. Yo creo que ya es definitivo. Voy a traer el libro. Ya. No puedo más. O sea, este libro tiene que aparecer acá porque es que no puede ser más. Es una vergüenza que no. O sea, aquí está. El mejor equipo del mundo dice acá. Sí, o sea. ¿Ah? Esto es una cosa de locos. Bueno, aquí. Ahora sí. El mejor equipo del mundo dice acá. Esto, así se autodenomina Millonarios. Listo. Y sus hinchas lo ven así. El mejor equipo del mundo. Para que lo tengan en cuenta. Entonces... Gerald está tratando de mandar un mensaje oculto en donde Óscar Cortés, jugador de Millonarios, fue presionado por la Federación Colombiana de Fútbol por medio de un artículo viejo, que no es que se lo inventaron hace 15 días, sino un artículo viejo, a la que Millonarios tenía sí o sí que prestar al jugador a la Selección Colombiana de Fútbol, porque la Selección Colombiana de Fútbol, entiéndelo, Millos, está por encima de cualquier cosa. Es superior a cualquier club. No te creas el mejor equipo del mundo, ¿sí? Ante la Selección Colombiana de Fútbol. No te creas tampoco, Millos. Entonces, Gerald, yo sé, le intentó mandar un mensaje de... oculto, pero lo descifra a tiempo. Sí, sí, Gerald creyó que no. Gerald, ahí sí, con su cara de Bernardo Silva, cagado de la risa. Pero no, lo descifré. Pedriño tampoco lo prestó Brasil, jugador de Corinthians. Qué poderío, también hay que reconocerlo de los clubes brasileños. Es que el brasileirado es potente también.
Sí.
Y Vinicius Tobias, jugador del Real Madrid. Ya lo que dijo Gerard, ¿no? No lo prestó Florentino.
Ajá, exactamente. Y barra Endrick, ¿no? También ahí intercediendo el conjunto blanco sobre que Endrick no tenga nada que ver con Brasil.
No, me hubiera gustado ver a Endrick. Me hubiera gustado ver a Bicho Roque también. Me hubiera gustado verlo porque... hombre, esos jugadores de calidad. Y el grupo en el que está Brasil. Es un grupo complicado.
Sí.
Creo que está Italia, Nigeria República Dominicana, que van a bailar merengue con ellos un rato, pero de resto no más. Jugadores que no fueron prestados a Colombia o que no estuvieron en la convocatoria de Colombia. A ver, John Hader Durán, jugador de Aston Villa. No prestaron a John Hader Durán. Esto me dolió muchísimo cuando yo supe la noticia de que Aston Villa no lo prestaba. Yo quedé devastado porque es un delantero que en los partidos que lo vi con la Colombia mayor me encantó. Me encantaron sus movimientos, me encantó esa actitud, esa personalidad en la marca... todo, y es una baja importante para la selección colombiana. No tenemos poder ofensivo, no tenemos
era
casi.
Ideal, era ideal.
Claro, porque Óscar Cortés es un extremo, pero él no es un 9. Uh-huh. Y luego tenemos Cabezas Hurtado, es el único 9, casi Gerald, o tenemos otro 9. Yo no me acuerdo.
Está Ángel.
Tomás Ángel, pero Tomás Ángel tampoco es un killer 9, Gerald.
Un tanque puro, ¿no?
Vamos a sufrir de gol, yo creo. O sea, porque Tomás Ángel no es el killer que quieren vender, él es más un extremo, un mediapunta.
Sí.
Él no se siente, sí, él no se siente cómodo en la faceta de, bueno, deme toda la responsabilidad. No, él no se siente cómodo así, no porque sea malo, sino porque
otras características,
tiene otras características. En cambio, el viejo Yonja, ese sí era el que necesitábamos. Lastimosamente no lo prestó el Aston Villa, si no lo deja ni jugar. O sea, ¿por qué no lo presta si no lo deja ni jugar? Isaac Zuleta del Getafe se lesionó, Zuleta. Entonces no puede estar la convocatoria del señor Cárdenas. Mateo Mejía del Manchester United tampoco fue convocado, decisión técnica ayer.
Sí, sí, aquí pues llamó un poco la atención, aunque tampoco había tenido muchísima participación con las convocatorias anteriores, pero es un hombre interesante, no sé si tiene doble nacionalidad española, si no estoy mal, pero Cárdenas no lo terminó llamando.
Sí, aquí habría que anotar otro, Fuentes, uno que juega en el Barcelona, creo, que estuvo en el Sudamericano Sub-20 y tampoco lo llamó. Fuentes creo que era delantero, extremo o algo así, y tampoco lo llamó. Que eso me llamó mucho la atención a mí,
sí,
porque lo había tenido en el Sudamericano y cuando él ingresó, pues a mí me parece que lo hizo bien, mejor que ese Caraballo si lo hizo.
Sí.
Entonces, ve, yo cuando fiqué pasmado, pues, cuando no lo llamó, ¿qué le vamos a hacer? Ay, cosas del técnico. Otro que no llamó, el señor Cárdenas, Luis Miguel Angulo de Alianza Petrolera, que lo vi contra Santa Fe, contra Nacional, y es un tipo picoso, un tipo, algo así como un Cortés, algo sí, así, sí. Otro Cortés, por si Cortés se lesiona o le pegan o le sacan amarilla, roja, lo que sea, te podría hacer un revulsivo, pero no lo determinó.
El corte final no llegó.
No lo determinó, cosa que llama la atención. Y si yo miro aquí la convocatoria, aquí creo que no está, no, Gerald, no está ese volante de Atlético Nacional, no, ese Palacio, si no estoy mal, ese que es buen volante y tampoco lo llamó.
Sí, sí.
Es un buen mixto y nada, bueno. Y este sí fue escándalo. Luis Quintero del Villarreal, que incluso Luis Quintero sacó una historia en Instagram y se quejó públicamente de que es increíble que Cárdenas no lo convocara al Mundial con buenos números. O sea, él tiene buenos números, Gerald.
Sí, sí, había participado en goles, asistencias con el conjunto español. Y sí, llamativamente, visiblemente enfurecido se le ve.
Muy enfurecido. En redes sociales. Hasta salió la novia y como que lo apoyó y toda la cosa, o sea... Fue serio el tema, Gerard.
Sí, exactamente. Estas decisiones finales que pues tienen que tomar, pero a veces no se entienden mucho, ¿no?
No, yo no lo entendí. Y de hecho, si no estoy mal, va a ser convocado por la selección española. Va a ser convocado. O sea, imagínate que este tipo, este muchacho, lo convoque a la selección española.
Y esas ganas de revancha que tiene.
Y veré a Colombia y mejor dicho. Y es uno de estos ignorados que no... O sea, no es nueva esta práctica de los técnicos colombianos al mando de la sub-20, que ven un jugador que no es nacido en Colombia, porque creo que Luis Quintero nació en España, pero que es hijo de padres colombianos, o que un padre es colombiano, uno de los dos.
Sí,
y
sí.
Entonces como que no sé, es como... Le tienen como aversión porque no nació en Colombia, o no sé, es algo raro. Me acuerdo que este Arturo Reyes, el innombrable Arturo Reyes, había dicho que es que no los convocaba porque no sentían la camiseta.
Gracias.
Yo no sé si aquí será algo parecido, me pareciera una... completa estupidez, porque eso es tener uno falta de mundo y visión, pero a mí por lo menos me llamó la atención, y el tema es que parece que lo va a convocar España, y que él después de este desplante de Colombia difícilmente vuelva a querer estar por la selección Colombia, y tengo unas ganas de revancha importantes, incomprensible, y ojalá no pese, ¿no? Porque el tipo era goleador.
Sí.
Ese es el problema, y asistente, entonces... Ojalá no pese.
Producía.
Pero yo creo que sí va a pesar porque nos falta. Ausencias de Uruguay. Valentín Gautier de Juventud. Decisión técnica, ¿no estuvo? También Rodrigo Cabrera, el defensor Sporting. Decisión técnica. Tampoco lo quiso llevar ahí el técnico Broly.
Ajá.
Broly. Renzo Sánchez de Nacional de Uruguay se lesionó, por eso no podrá estar con la selección uruguaya de fútbol. Emiliano Rodríguez del Boston River, decisión técnica. Gerald, ¿este no había estado en el Sudamericano Sub-20?
Sí, todos estos de decisión técnica son que habían estado, o sea, contrastando por la lista del Sudamericano. Estuvieron en lista ahí, pero finalmente no fueron al Mundial.
Gerald, Álvaro Rodríguez del Real Madrid, este no fue uno de los Rodríguez que estuvo en el Sub-20, ¿cierto?
Este estuvo, sí.
¿Este estuvo? Ajá. ¿Este fue el destacado?
Ajá, el destacado. Uno de los goleadores.
Este y no lo prestó el Real Madrid. Pues es una baja muy sensible para Uruguay.
El era. 9, el 9 de sensible, Uruguay, goleador.
Porque Uruguay era la selección de los Rodríguez. Sí. Tenían como 3, 5 Rodríguez, no sé ni cuántos tenía, pero uno decía.
Luciano Rodríguez.
Sí, uno decía, por la duda, Rodríguez. Ya está. Pero esta es una baja importante para la selección uruguaya de fútbol también. Este Álvaro Rodríguez, Real Madrid dijo, no le presto nada a nadie. A nadie. Una pena por Uruguay. En el caso de Ecuador, Garis Mina del Independiente del Valle, por decisión técnica, no lo llevaron a Garis Mina. Diego Almeida del Fútbol Club Barcelona, tampoco lo llevaron por decisión técnica. Uh-huh.
Sí, exactamente, que también se quejó un poco, o sea, que no, ni siquiera lo han llamado para Ecuador, y pues revisaba mucho que lo tienen bien posicionado, pero llamativamente no ha sido como integrado a este proceso de Ecuador.
Patrickson Delgado del Ajax, decisión técnica. ¿Ayer algo que decir?
Sí, que había muchas quejas por, no como por la decisión de él, que más que todo como que respaldan esta decisión, porque no ha tenido una continuidad en el equipo juvenil del Ajax, ha tenido malas presentaciones, entonces pues como que se entiende ahí que finalmente no pasó el corte por su mala actualidad.
Exactamente. Alfred Caicedo del Genk, Gerald.
Sí, uno que hasta último minuto se esperaba que podía estar ahí, él fue campeón con Aucas, pero finalmente no fue llamado para la selección mayor ya, y para la sub-20.
Exactamente, y Anthony Valencia del Royal Antwerp.
Este no lo prestaron, fue pues como que el único caso que así como que se perfiló de esta forma para Ecuador, un jugador ahí que ya ha tenido sus pasos en el fútbol belga, pero el club le dio la negativa a la federación.
¿Qué cantidad de jugadores no prestados, no? O sea, ¿qué cantidad de muchachos que uno llega y dice... Les hubieran dado la oportunidad, hubiese sido interesante. Por aquí Frenex Gaming mencionaba que falta Marco Zambrano en esa lista.
Es que Zambrano, creo que si no estoy mal, se decidió por Estados Unidos.
¿Ah, sí?
Sí.
Ah, entonces, mira.
Pero sí, también ha mencionado, pero explicaba mucho que no, él ya eligió Estados Unidos.
Ah, mira, entonces va a pasar algo similar con este Quintero, el del Villarreal, que va a elegir a España, pero no porque él quisiera en primera instancia, sino porque... ¿Qué le vamos a hacer, no? O sea, el técnico Cárdenas... Lo peor es que nadie le pregunta nada. Sí. O sea, Gerard, a mí me encantaría ser técnico de alguna selección Colombia acá. Nadie te pregunta nada ni te cuestiona nada. O sea, puedo hacer lo que yo quiera. Lo que yo quiera, literal. Y nadie me cuestiona nada. No tengo control, no tengo contrapeso, no tengo a nadie que me proteste nada. Entonces, pues, ¿qué? Pues yo puedo ser técnico lo que quiera. Yo me acuerdo cuando Colombia Sub-17 quedó súper eliminada. ¿Quién cuestionó?
No.
Nadie.
Sin
uno que otro por allá perdido y le dicen loco, amargado, lo típico, porque aquí también los colombianos nos juntamos para hacer unas soberanas estupideces. Y sumémosle a esto, la selección sub-20 en las convocatorias y eso, ¿quién le cuestiona? Nadie. Y si Colombia queda eliminada en primera o en octavos, ¿quién le va a cuestionar? Nadie.
¿Sí?
O sea, a duras penas aquí se le cuestiona algo a la selección colombiana mayor, y ya cuando está todo por destruirse, o sea, a Rueda.
Caso de la eliminatoria anterior.
Claro, yo me acuerdo, Rueda no le cuestionaba nada hasta cuando ya era inminente. O sea, hasta cuando ya no había cómo salvarlo. Entonces ahí recién como que, bueno, vamos a criticarlo, tocó criticarlo. Sí. No, espantoso. Nuestra prensa es muy así, ¿no? Es como, bien, muchacho, bien. Es como si tuvieran un perro nuevo. Bien, muchacho, bien. Ve y trae el hueso. Nuestra prensa, muy poquitos son los que cuestionan. O sea, muy poquitos. O sea, nuestra prensa es muy consorte del poder. Esa es la realidad. Muy consorte del poder.
Condescendiente, sí.
Muy condescendiente y critican muy poco cuando el proceso es un desastre. Ese es el problema. Aquí César Ochipinti dice, mejor llegar tarde que no llegar al directo. Un saludo, cracks, desde Venezuela. Y vamos, mi Barcita campeón. Muchas gracias, sí. César, por hacernos el aguante. Y a toda la gente que nos estuvo acompañando en este directo. Y era el que a mí se me pasó volado.
Sí, ¿sabes? Vaya que sí, como un sub-20.
Sí que se me pasó, pero volado. O sea, llegué hace 5 minutos, ya me voy. No. Ay, bueno, Yera, como siempre, gracias por estar una vez más en el Mano a Mano.
No, excelente estar acá para hablar de estos temas interesantes. Mundial Sub-20 se viene ahí, también ya los avisos de las fechas FIFA y todo eso, así que estaremos súper atentos a todos estos temas. En un próximo Abramos el Bar.
Y muchas gracias a todos ustedes por habernos acompañado una vez más. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, nos pueden dejar los comentarios y también superchats. Todo eso nos pueden dar el aguante y el apoyo. Ya saben que esto es Palabra de Gol y aquí, como siempre, adoramos el balón. Muchas gracias y hasta la próxima.